Muy buenas, amigos todos. Una vez más le pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón y que un día tenga repercusiones en la vida eterna, que es la verdadera vida, que en la que confiamos de estar con Dios nuestro Señor. Y ahora estamos, pues, por medio de su palabra. Su palabra que a veces es un poco enigmática, diríamos, un poco como oculta, porque a veces, pues, nos quedamos solo en la superficie, porque hay palabra de Dios, que es difícil ver el sentido interno, nada más, como es todo lo que estamos viendo de los jueces, del libro de los jueces, y especialmente el tema de Sansón, que estamos viendo. Hemos visto el capítulo 14, estamos ahora, vamos por el capítulo 15. Y encontramos este hombre, grande, poderoso, como individual. No es como otros jueces que se levantan en un ejército, o por lo menos con otros, van a libertar a Israel, sino que aquí aparece Dios solamente en la fuerza de Sansón. O diríamos que el punto de vista religioso aparece muy poquito, casi hasta menos que nosotros. Pero sí aparece esa elección divina, como se ha visto en la anunciación de él, y luego que va despertando una conciencia nacional y va a levantarse de una especie de esclavitud y va a hacer que se suscite un sentido de liberación. Y así, pues, recordamos alguna de las escenas nada más de este gran hombre. Muy curioso, porque todo esto es como para leerlo muchas veces como un cuento, y claro, por eso, como les dije, es una historia que se presta muy bien para llevarlo al cine, a películas, y se han hecho muchas películas interesantes sobre Sansón. Pues bien, se había casado con una hija de los filisteos, y bueno, medio la había abandonado, un hombre un poco raro, de la tribu de Dan, era de los danitas, que tenían una franja de terreno buena a los cuales entraban, llegaban los filisteos, pues, a coger quizá las simientes y los sembrados, a coger lo que la recolección de los israelitas en ese momento. Y entonces tiene que haber alguien que les defienda, y aquí va a venir Sansón. Y bueno, pues un día, después de tiempo, se acuerda de su mujer y la va a llevar un cabrito, pero ve que bueno, se han reído de él prácticamente, se la han dado a otra. Bueno, esto es como un motivo. Mire, siempre va poniendo en este libro, como literariamente, motivos para que pueda hacer alguna de esas hazañas raras Sansón. Y una de las hazañas raras fue que atrapó 300 zorras, preparó teas, ató las zorras rabo, con una tea entre los dos rabos, prendió fuego y las lanzó sobre las mieses de los filisteos, y bueno, y se incendió todo aquello. Una cosa muy curiosa y muy rara. El hecho es que los filisteos, claro, se querían vengar de él, y tenían, parece ser que tenían una especie de pacto con Judá. La tribu de Judá, pues, tenía un señorío grande, pero era moderado, quizá por los filisteos, quizá enviaban algún tributo pacífico. El hecho es que los filisteos van contra los de Judá. Dicen, bueno, ¿y entonces cómo vienen con nosotros? Pues bien, no les haremos nada si nos traen a Sansón. Bueno, claro, entonces los de Judá, pues, bien, de alguna manera, pues, se apoderan de Sansón. Claro, él se podía defender, pero le dicen, no, no, nada más te vamos a llevar. Y entonces a Sansón le dice, bueno, lo único, júrenme que no me van a matar. Y así se lo hacen, y se lo llevaron a los filisteos. Pero cuando estaba con ellos, le entró de nuevo el espíritu del Señor, y aquellas sogas se desbarataron, las desbarató, y cogió una quijada de asno reciente y mató allí a 1000 hombres. Un versículo, pues, famoso, que dice que luego había un canto, con la quijada de un burro, zurra que zurro, con la quijada de un burro maté a 1000 hombres. Bien, y entonces en ese momento, pues, ya se puede marchar, tiene una sed grande y le pide al Señor, grita al Señor, de las pocas veces que se habla de Dios. Ven, aquí como una oración a Dios, tú que me has concedido esta gran victoria y ahora voy a morir de sed. Y entonces, pues, brotó agua, y allá, como una especie de agua milagrosa, porque todo lo que hay en Sansón pues es una especie de milagro. Y luego pues viene toda esa escena o todo ese, diríamos, lo que se presta mucho para películas de Sansón y Dalila, aquella mujer con la cual se enamora. Pero primeramente hay otra escena que pasa una noche en Gaza, dice, con una prostituta, y le quieren coger, y luego pues arranca las hojas de la puerta de la ciudad, porque claro, había unas puertas grandes para poder entrar y salir de la ciudad cerrada, se las arrancó y las llevó al monte, y luego ya viene todo ese enamoramiento con Dalila. Y Dalila sí era una especie de espía de los filisteos. Y aquí viene pues toda esta trama curiosa de cómo Dalila quiere investigar por qué tiene esa fuerza. Bueno, Sansón pues le hace una especie de trampa, le dice, pues si me atan 7 cuerdas humedecidas sin dejarlas secar, y claro, el problema es cómo le atan estando dormido, cómo no se despierta. Bueno, un poquito de novela, todo esto es un poco de novela, como especie de parábola, podríamos decir casi. El hecho es que le atan, pero cuando se da cuenta, entonces la rompe todas, y claro, Dalila dice, me has engañado, y así otra vez otras sogas nuevas, me has engañado, hasta que por fin ya, pues Sansón, pues le va descubriendo el motivo de su fuerza, que es que nunca se ha dejado pasar la navaja por su cabeza, porque está consagrado a Dios, es nazareo desde el vientre de su madre, dice, y por lo tanto siempre ha tenido esa melena, ese pelo ofrecido al Señor. Y claro, Dalila se dio cuenta que lo había dicho de verdad, es decir, era otra manera de hablar. Y entonces se lo dice a los filisteos, que de noche, bueno, pues le cortan la cabellera, y cuando le dicen, Sansón, los filisteos, entonces quiere ir contra ellos, pero no tiene fuerza, y entonces sí, le cogen, le quitan los ojos y le ponen atado con cadenas para que pueda estar en la cárcel, y además ignominiosamente moliendo el grano como el peor de los esclavos. Sansón aquí es como el símbolo de todo el pueblo de Israel, de todo lo que ha dicho este libro de los jueces. Es decir, que era grande, podía ser poderoso, cuando estaba con Dios, cuando actuaba bien, pero en este momento que ha cometido pecado, que se ha dejado llevar de sus vicios, de la seducción sobre todo, en este momento el Señor desaparece de él. Y precisamente es algo muy interesante que nos habla en el versículo 20, cuando Sansón no puede ir contra los filisteos, no se los puede sacudir de encima, dice, porque no sabía que el Señor lo había abandonado, y lo había abandonado porque había pecado, hasta que de nuevo volviera a Dios. Este era Sansón. Oigamos un canto cantado por los niños, bonito, sobre Sansón.
Thank you.
aquí en el libro sagrado Sansón está identificado con la causa buena, diríamos hasta con la causa de Dios, y por eso reírse de Sansón era como reírse de Dios. Y esto aparece aquí en esos banquetes que tenían en honor al dios Dagón, que era en contra del verdadero dios, de Yahvé. Pero dice que el pelo de la cabeza le empezaba a crecer después de cortado. Y claro, eso los enemigos no se daban cuenta. Y por fin un día ya sacaron a Sansón de la cárcel y le llevaron a un gran templo donde había dos columnas, sobre todo muy importantes, que dominaban todo aquel edificio, sostenían todo el edificio. Y Sansón pues rogó al lazarillo: déjame tocar las columnas que sostienen el edificio para apoyarme en ellas. Recuerden que le habían sacado los ojos y por lo tanto estaba completamente ciego, y la sala estaba llena de gente. Y entonces Sansón sí hizo una verdadera oración a Dios: Señor, acuérdate de mí, dame la fuerza al menos esta vez para poder vengar en los filisteos de un solo golpe la pérdida de los dos ojos. Y palpó las dos columnas centrales, apoyó las manos contra ellas, la derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y al grito de «¡A morir con los filisteos!», abrió los brazos con fuerza y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre la gente que estaba allí. Los que mató Sansón al morir fueron más que los que mató en vida. Eso dice la Sagrada Escritura. Y luego, pues, bajaron sus parientes, toda su familia, recogieron su cadáver y lo sepultaron allí junto a su padre Manoj. Sansón, dice, había gobernado a Israel 20 años. Claro, todo esto de la gobernación o del gobierno, sabemos que es un poco así como puesto de una manera artificial, porque no sabemos los años, ni fue un verdadero gobierno el de Sansón, nunca se nos ha presentado como un gobierno, sino que es con su fuerza manifestó este poder de Dios y sobre todo que dio aliento al pueblo de Israel. Pero lo que sí aparece siempre y aparece en Sansón es que Dios es grande, Dios puede dar esa ayuda y dio ese aliento para poder decir que el Señor está con nosotros, que Él es grande, que Él es poderoso. La oración que hace Sansón es humilde y confiada. Y por eso, porque sabe que la fuerza proviene de Dios. Da la impresión, y claro, esto también es cierto, que Él la pide para vengarse. Pero hay que tener presente que esta venganza personal, en ese momento en el libro sagrado y según la mentalidad de entonces, es como un triunfo sobre los enemigos de Israel, que son al mismo tiempo los enemigos de Yahvé, los enemigos de Dios. Y claro, en esa época la revelación estaba unida totalmente a la existencia de ese pueblo, y todo lo que podía mantener en pie a este pueblo y defenderle contra sus enemigos, pues tenía que ser de gran eficacia bajo ese punto de vista religioso, porque allí lo que pensaban es que Dios, Yahvé, tenía que triunfar, y que al fin y al cabo en el cielo y en la tierra solo existe un Dios grande, que es nuestro Señor. muerte de Sansón se acaba propiamente la serie de jueces y héroes. Ahora siguen todavía 5 capítulos del libro de los jueces, de los cuales pues diremos un poquito para terminar ya el próximo día con este libro de los jueces, que propiamente son asuntos de tribus, historias de levitas, y que cuenta al principio la migración quizá de los danitas, expresado con la migración de una familia, luego la injuria hecha a un levita. Bueno, iremos viendo alguna de estas poquitas cosas que prácticamente pues en la literatura tiene un interés, diríamos, como de información. Es interesante que se suministra sobre la vida de los israelitas en aquellos tiempos, y son relatos que forman parte de este libro, quizá por razones cronológicas, porque siguen, suceden y son antes de la monarquía. Esto sí que es interesante porque lo repite varias veces, precisamente por la manera de realizarse, por lo que allí hay, por los sucesos, pues va diciendo que todavía no había reyes y por lo tanto cada uno hacía lo que quería. Y luego iremos viendo varias veces como una idea, como un retintín que se va repitiendo, porque no eran tiempos de unas leyes grandes, ni siquiera donde había un legislador, un gran sacerdote, sino que cada uno hacía lo que podía y se adoraba a Dios solamente de una manera muy primitiva, en comparación hasta cuando vino ya el rey David y el templo y los sacerdotes y los cultos que se daban a Dios. Y el primero de estos sucesos está en el capítulo 17. Dice que había un hombre en la serranía de Efraín que se llamaba Micá. Parece ser que no tenía padre, porque dice que un día dijo a su madre, y por lo tanto no aparece el padre, pero su madre parece ser que tenía un dinero, que era bastantito, ¿no?, un dinero que se le había perdido. Y entonces había dicho una maldición en alta voz, y claro, era en esta religión de maldiciones y bendiciones, en que claro, temen mucho la maldición, y la maldición pues persigue al culpable hasta que se cumpla en él. Y resulta que ese dinero lo tenía Micá, el hijo de esa madre, que a quien se le había perdido el dinero. Entonces, al sentirse amenazado, lo confiesa. Y se lo dice a su madre, que tiene él ese dinero, y que la quite la maldición, que la haga la ponga la bendición. Y bueno, va a cambiarla la maldición en bendición, pero ese dinero no se puede tocar. Ese dinero hay que consagrarlo a Dios. ¿Y qué es lo que se le ocurre en hacer? Pues se le ocurre hacer una estatua chapeada, es decir, bien hecha, y luego una especie de efod, que es como una especie de manto muy importante. Todo eso lo tenía, pero claro, era como comenzar una religión allí. Es claro, esto es una narración para decir que había un santuario que no era el verdadero santuario. Y parece ser que esto tiene una relación con este santuario y otro que luego hizo el rey Jeroboam cuando se apartó del verdadero culto del templo de Jerusalén. Bueno, y aquí ponen siempre, como también cuando Jacob, etcétera, ponen como antecedentes de un santuario. Pues aquí, entonces, Micá ya tenía con su madre una estatua y tenían un efod, y les hacía falta un sacerdote para tener un culto. Y resulta que pasa por allí un joven levita, que venía de Belén, de Judá. Y entonces le preguntaron, bueno, tú vienes de Belén, de Judá, ¿y a dónde vas? Bueno, pues voy de camino para ver si me establezco en algún sitio. Bueno, pues quédate con nosotros y vas a ser el capellán de este santuario. Bueno, pues le pareció bien, del santuario de una familia. Pero ese especie de sacerdote luego va a subir de rango cuando vienen los danitas. Resulta que la tribu de Dan no había, se había organizado bien y buscaba todavía territorios para organizarse, y fueron algunos de sus hombres, gente aguerrida, pues explorando el país para ver en dónde se asentaban, y llegaron cerca de la casa de Micá. Entonces, cuando estaban allí, pues vieron a este levita especie ya de sacerdote, y cuando se enteraron de que estaba como de capellán de un santuario, pues le dijeron, bueno, entonces consulta a Dios a ver si nos va a ir bien en este viaje. Y el sacerdote le dio esta respuesta: vayan tranquilos, que el Señor ve con buenos ojos vuestro viaje. Ves mentalidades de aquel tiempo y toda esta religiosidad, como digo, muy, muy primitiva. El hecho es que estos cinco hombres danitas pues explicaron a los suyos lo que habían encontrado y lo que pensaron hacer. Bueno, además de que la tierra era buena, pues es coger o robar aquel ídolo, que era como una especie de estatua de Dios. Aquí hay entre los intérpretes pues un poco de confusión, si era un ídolo, sin más, o era queriendo representar al verdadero Dios, y sobre todo el efod, que el efod era como el manto, era como el símbolo de la presencia de Dios. Y claro, vieron que era favorable, sería favorable para ellos. Así que al Amicá, que era el dueño del efod, le tuvieron que decir, cállate porque si no vamos contra ti, te matamos. No tuvo más remedio que aceptarlo, y los danitas se volvieron a su tierra y tuvieron allí su dios con su sacerdote y todos tranquilos porque sabían y creían que así estaban bien protegidos. ¿Por qué Mica, es decir, que el jefe, o diríamos el que hizo aquel ídolo, estaba contento y por qué no quería que se lo dejasen llevar? Pues dicen que es muy posible que, bueno, sacase ganancias y con aquel sacerdote, porque seguramente pues gentes de las cercanías acudían para consultar al oráculo, como era costumbre en algunos sitios, y aquí aparecen pues cosas de estas típicas de aquel tiempo, diríamos de circunstancias y de costumbres de aquel tiempo. Si uno lee estos relatos, pues diríamos en plan de crítica, pues aparecen cosas pues muy raras, porque no procede con claridad cómo dentro de la casa, si está Mica, si los cinco conocidos entran, saludan sin despertar sospechas, pero cuando comienzan a coger los objetos sagrados, el levita interviene, los soldados hacen guardia fuera, sin embargo el campamento queda a cierta distancia. Bueno, son cosas pues para exponernos una idea, y quizá pues la idea para aquellos a quienes estaba escrito estos capítulos de este libro, pues simplemente era recordar cómo Jeroboam se había apartado, y algunos de estos santuarios que nombraban decían, por ejemplo, en Silo, que no tiene aquí razón de ponerle, al final del capítulo 18, pues ya aparecen aquí como una referencia antigua de lo que habían hecho, como una referencia histórica de algo que ya estaba organizado, santuarios de los cuales no estaban de acuerdo, claro, los israelitas, que solamente aceptaban el templo de Jerusalén. Y es muy posible que cuando se escribió este libro, ya, pues era como un poner un descrédito sobre este santuario que llamaban así de Dan, el santuario Dan, aborrecido por los que se llamaban los yavistas puros, revelando este origen turbio y hasta un poco ridículo. Y en tiempos que estaban separados los reinos, pues el núcleo fiel que quedó alrededor de Jerusalén quizá pues utilizó esta historia para ir en contra de aquellos del norte, que los llamaban como cismáticos. Así pues, de esta forma, pues esta historia pues se ha tenido su significación religiosa, y al añadirse aquí a este libro, pues tiene este sentido religioso, sobre todo, que tenía para los israelitas, que solamente hay que adorar a Dios unidos. Y a propósito de que las tribus deben estar unidas, ahora, ya desde el capítulo 19 hasta el 21, los últimos capítulos, pues empieza una historia larga, que veremos ya el próximo día, sobre una tragedia que sucedió en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la tragedia? Que por envidias, por, bueno, situaciones dificultosas, una tribu casi es arrasada por las otras tribus.
Hay guerra.
Que fue la tribu de Benjamín. Aquí aparece esta que se llama confederación. El asunto propiamente es interno, pero siempre está este espíritu de solidaridad, de modo que el delito cometido en una tribu afecta a todos. Y el castigo también es un acto colectivo, pero también es compartido el deseo de que no se menoscabe la unión con la destrucción de una tribu. Y cuando ya esa tribu va a ser casi destruida, hay como un sentimiento de unidad, y de alguna manera hay que salvarla, porque las tribus tienen que ser las 12 tribus de Israel. Hay como, sigue como perennemente esta idea que perdurará y que aparece en los libros, porque claro, los libros están escritos mucho después, cuando siguen todavía en vigor lo de las 12 tribus de Israel, que todas, cada una, tienen su aceptación en el templo, y que la tribu de Leví va sirviendo al templo como los sacerdotes, los levitas, se llaman así, para representar a todas las demás tribus del pueblo de Dios. Queda siempre este gran mensaje en este libro de los jueces, que qué malo es cuando los hermanos tienen que luchar entre sí, pero qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar.
Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar. Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar. Nosotros queremos, Señor, amarte amando la tierra. Queremos dejar atrás nosotros un mundo mejor, una vida más bella. Todos unidos, mano con mano en el luchar.
Pues sí, el próximo día pues terminaremos estas historias del libro de los jueces, historias que tienen poco de religioso a veces, pero como decimos, es de una religión muy primitiva, pero que nos va dando ideas, y sobre todo sabiendo que hay un progreso y habrá un progreso hasta que llegue el mismo Jesucristo, para enseñarnos no solamente que es bueno estar unidos, sino verdaderamente hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Así pues, amigos, en este día ya nos despedimos. Hasta el próximo. Adiós a todos.